Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes, Namasté. Aquí estamos, Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia desde Radio Cultura, Niketán, India en Argentina y desde Argentina. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás?
Hola, Gu. Bueno, contenta de seguir llevando la información de India en español, de India aquí en Argentina y para toda la comunidad hispanoparlante que le interesa la cultura de India, y siempre agradeciéndole a Florencia López Novo en la operación técnica desde Radio Cultura.
Hoy tenemos un programa en que, como siempre, buscamos compensar, equilibrar lo que es formación con información, las cosas que transcurren en esta semana, las cosas que tienen que ver con la situación global de Argentina y de India. Así que van a ver que se van a llevar un enriquecimiento de muy diversos aspectos de la cultura de la India, que es uno de los objetivos centrales por los cuales estamos todos los lunes aquí junto a ustedes. Damos la bienvenida, damos espacio para que escuchen a nuestros auspiciantes, a los que lunes a lunes nos mantienen cerca de ustedes, y ya recibimos a nuestra primera invitada.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada en el día de hoy, la doctora Lía Rodríguez de la Vega. Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, estamos muy contentos por este proyecto que has liderado y que ha finalizado en la edición de un libro coeditado por la Embajada de la India y el CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en torno a Rabindranath Tagore, en un año en que se celebran importantes aniversarios de su figura, y creo que esto ya es una especie como de colección, ¿no? Visiones desde América Latina, porque es la segunda obra que producís con este lema. Contanos un poco, Lía.
Bueno, efectivamente producimos, en realidad, porque vos siempre formás parte de estas propuestas. Efectivamente es una iniciativa que viene realizándose entre la Embajada de la India y el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. El año pasado tuvo que ver con una publicación acerca de Gandhi, y este año, en el 160 aniversario del nacimiento de Tagore, pudimos hacer esta publicación en homenaje a él. Y en esta ocasión participan distintos colegas. En principio, por supuesto, un prólogo del embajador de la India y el embajador Bordón, el presidente del CARI. Después tenemos una colaboración de el en este momento ex ministro de Educación, Nicolás Trotta. Hemos tenido también la colaboración de colegas de Cancillería, como el ministro Alejandro Sotnetmeyer. Y después la escritora Liliana Ponce, una poetisa maravillosa que colabora mucho en investigaciones sobre India, a pesar de que su primer área de dedicatoria es el área Japón. Alejandro Di Giacomo, que es el editor en jefe de la editorial ANSA, que ha hecho un pequeño abordaje sobre noticias de Tagore en distintos medios. Y luego, bueno, hay un capítulo tuyo, de Gustavo, dedicado al ámbito educativo y las contribuciones de Tagore allí. Hay otro capítulo de Verónica Flores, que aborda particularmente lo que ha sido la cuestión de la intelectualidad en la época de Tagore y sus aportes a esa intelectualidad en particular. Luego un capítulo de Maya Alvisa e Ignacio Navarro que retoma el tema del cine, que es un tema que ellos ya vienen transitando desde Gandhi, que parece un tema sumamente interesante. Y hay un capítulo de Mercedes Jouffré sobre India y Corea del Sur, Rabindranath Tagore y su relación concreta con Corea, y otro capítulo de Juan Javier Negri, el presidente de la Fundación Sur, que retoma esta relación de Tagore y Victoria Ocampo y una gran investigación que hubo sobre ese tema. De manera que el libro constituye, me parece a mí, un tema de interés. Es una revisitación de colegas argentinos para tener una mirada de Tagore precisamente desde nuestro lugar en el mundo, y me parece que en eso constituye fundamentalmente el aporte del libro, ¿no? En una mirada local sobre esta figura universal, como sucedió también con Gandhi.
Antes de hacerte otra pregunta, deberíamos agregar también que está tu propio capítulo sobre la proyección internacional de India a través de la figura de Rabindranath Tagore, ¿no?
Sí, muchas gracias, sí.
Contanos, y justamente está muy relacionado con tu propia investigación para esta obra, ¿cómo se ve la figura de Tagore hoy día? ¿Qué alcance vemos? ¿Qué perspectivas? ¿Qué claroscuros, como suele haber siempre en distintos temas, nos presenta ese tema?
Bueno, en realidad el capítulo en particular tiene mucho que ver con la proyección del poder blando de la India, ¿no? Con la proyección de elementos culturales. En particular, la India tiene figuras que se han universalizado, que son parte de su historia, pero que han alcanzado una trayectoria mundial. Tagore es una de esas figuras. Y en general ha servido Tagore en distintos tipos de proyecciones. En primer lugar, es el nombre habitual para distintos centros culturales, lo cual establece, digamos, una instalación, por así decirlo, de la figura de Tagore en distintos espacios territoriales en la India, que no es un tema menor. Tiene una presencia fundamental en el ámbito de la cultura, y por supuesto también al haber aportado letras para himnos nacionales, o que finalmente fueron tomados como tales, en el caso de Bangladesh y de India. Bueno, es una figura muy homenajeada desde distintos lugares. Su vinculación particular y profunda con distintas cuestiones relativas a la educación también lo hacen presente en términos de homenajes, de dar nombre a ciclos, etcétera, en instituciones educativas en todo el mundo. Y esa visión cosmopolita y ese acento en un mensaje universal de armonía también, por supuesto, lo lleva a ser homenajeado desde distintos lugares y desde distintas autoridades en el planeta. Y por supuesto después la filatelia en general, ¿no? Que es una forma de homenaje que tienen distintos países cuando quieren rendir tributo a distintas figuras de carácter universal, como es el caso de Tagore. Bueno, Argentina no ha estado exenta de este tipo de homenajes. De hecho, Argentina había publicado una estampilla en ocasión del centenario de su nacimiento, pero hay distintos países como Brasil, como Bangladesh, como Sri Lanka, como Suecia, inclusive Rusia, Uruguay, Vietnam, que han publicado series de estampillas en su momento a forma de homenaje. También el cine, que ha retomado obras de él, etcétera. Pero en todo caso, además, esa proyección se da también a través de autores como, por ejemplo, Neruda, que resultan influidos por su propia actividad artística, ¿verdad? Por sus versos, etcétera. No solo Neruda, pero entre otros, digo, en particular en términos del impacto latinoamericano que ha tenido. Y su relación con Victoria Ocampo, que en la mente de los argentinos es una proyección permanente porque es casi mítica, ¿verdad? Esa relación, y hace poco ha dado motivo a una película de Pablo César también, así que creo que permanece en muchos imaginarios en el mundo, pero siempre asociados a estas temáticas que te menciono. Es muy impresionante, a mí por lo menos me llama mucho la atención este tipo de figuras que generan, después de tantos años de fallecidos en lo físico, siguen dinamizando la imaginación de otros, las prácticas sociales de otros. Es verdaderamente muy impresionante el aporte de estos personajes.
Y evidentemente publicaciones como estas, publicaciones como la que incluso mencionaste, porque el doctor Negri está colaborando en este libro en torno a esa tan exhaustiva investigación que se hizo acerca de la relación entre Tagore y Victoria Ocampo, que trasciende los límites de sus personas, porque es una investigación en torno a la interrelación entre India y Argentina, ¿no? Sí. Hacen y contribuyen tanto a mantener la vigencia de un personaje que no es simplemente histórico, sino que sus ideas nos siguen interpelando, ¿no? Que es lo que muestra el libro, ¿no? Cuánta reflexión siguen suscitando en cada uno de nosotros los múltiples aspectos en los que la figura de Tagore se desenvolvió.
Así es, efectivamente. Esta investigación sobre la cual trabaja el doctor Negri es una investigación de una escritora india que se llama Ketaki Kushari Dison, y que bueno, que fue publicada en inglés en 1988, perdón, y que después mereció una versión en español desde la Fundación Sur, y él ha tenido ocasión de tener diálogos permanentes con ella que han aclarado detalles y tal, ¿no? Y vuelvo al tema de cómo la relación de Tagore con Victoria Ocampo, dos intelectuales que han marcado por lo menos en América Latina, de una manera importante, toda una época, mantiene esa imaginación estimulada de manera permanente, ¿no? Porque pareciera que siempre hay allí más elementos para seguir considerando. Ha sido una relación muy rica y el impacto de Tagore en Ocampo ha sido verdaderamente enorme. No solamente Tagore, ¿verdad? También la figura de Gandhi, etcétera. Digamos, hay toda una intelectualidad latinoamericana marcada por los aportes del pensamiento de la India en general, en un sentido muy amplio, y hay distintos colegas en América Latina que estudian este tipo de impactos, como el caso del chileno de Bes, etcétera. Pero bueno, en este caso la obra de Ketaki es particularmente profunda y destacada.
Nos consultan en las redes, Lía, cómo se puede conseguir ejemplar de esta obra. Supongo que dirigiéndose a la embajada.
Exactamente, es una obra que no se vende, sino que se facilita, circula. Tenemos la intención de llevar ejemplares a distintas universidades para que esté como fuente de consulta, pero que quien esté interesado, si seguramente escriben al programa Gustavo, se les puede facilitar el contacto con la Embajada de la India. Entiendo que muy gustosa circulará la obra.
Perfecto. Muy bien, fue, amigos, la presencia de la doctora Lía Rodríguez de la Vega presentándonos el libro fruto de este trabajo conjunto entre el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y la Embajada de la India, Rabindranath Tagore, Visiones desde Latinoamérica. Estaba simplemente
bien, Miquetán, vamos a recibir a nuestra entrevistada, a Sabrina Olivera, que ella es magíster en Relaciones Internacionales, especializada en temáticas de India. Y vamos a hablar con Sabrina, como varias veces ya hemos hecho en el programa, porque la semana pasada empezó un seminario súper, súper interesante que queríamos difundir, pero lo único, llegamos tarde, lo difundimos en redes, pero llegamos tarde porque está completísimo, se completó muy, muy rápido este seminario, que es sobre la cuestión de género en Asia, el rol de la mujer en India y en el sudeste asiático. Es un seminario de 5 encuentros de modalidad virtual y diferentes temáticas. Hoy vamos a hablar de la temática que va a desarrollar Sabrina el 1 de octubre, que es la cuestión de la mujer rural en India. Sabrina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Aldana? Bueno, muchas gracias por la invitación y por siempre difundir estas innovadoras actividades.
Y nos damos cuenta cuando las propuestas son innovadoras y son necesarias socialmente, ¿no? Como un marcador claro es cuando una propuesta enseguida tiene inscriptos, gente interesada, habla de que es necesario seguir hablando y seguir reflexionando sobre estos temas. Y uno de los temas es el que vas a desarrollar vos, el 1 de octubre, que es el empoderamiento de la mujer rural en India. Sabrina, vos te especializás en esto, trabajaste con muchas mujeres rurales en India. Contanos cuál es el mapa de la cuestión en este momento en India con respecto a la mujer rural, aunque debe ser muy amplio.
Sí, bueno, primero lo que hay que mencionar es que en realidad hay un amplio paraguas de previsiones normativas, es decir, de normas legales que hacen efectivamente a la protección de la mujer en general en India, ¿no? En efecto, India ha sido signataria de todos los instrumentos internacionales que abordan la temática de la mujer, y mira qué interesante que durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la delegación de India efectuó aportes fundamentales sobre toda la necesidad de reflexionar acerca de la igualdad de género. Y en términos normativos es muy progresista, de hecho la Constitución Nacional de India, que es la más larga del mundo, se prevén artículos específicamente sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, sobre todo en lo que tiene que ver con sus derechos fundamentales, pero inclusive también como política estatal o como política salarial, ¿no? También incluso ha previsto normas para fomentar el ingreso de las mujeres hacia la carrera política, y también hay otras normas que hacen más a la cuestión social y que tienen que ver con, por ejemplo, la ley de protección contra el acoso sexual hacia las mujeres en el ámbito laboral, todas las normas que hacen a la prohibición de la trata de personas, la prohibición del matrimonio infantil, porque es un flagelo que afecta en mayor medida a las mujeres, la abolición del trabajo en condiciones de servidumbre, la prohibición del trabajo infantil también, y sobre todo en previsiones que son muy específicas y que están en el Código Penal sobre la compra y la venta de niñas para la prostitución, y además, y esto también es muy interesante, la tipificación del delito respecto de lo que tiene que ver con la solicitud de la dote. Es decir, que cuando se comete un homicidio de una mujer en India y hay elementos que dan cuenta de que se le seguía exigiendo una dote a la familia de la esposa luego de contraído el matrimonio, se infiere que ese es un delito específicamente relacionado con la dote. Y esto es absolutamente innovador con respecto a las normas de otros países.
Contanos, Sabrina, ¿en qué años vos estuviste trabajando con las mujeres específicamente rurales de India? ¿En qué región? Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipo de trabajo hicieron? ¿Y qué aprendiste de ese intercambio? Y de eso?
Bueno, yo estuve en el año 2018 realizando un curso gracias a las becas que ofrece el gobierno de India del programa ITEC, que es un programa sobre cooperación técnica y económica. Yo en ese momento trabajaba en un organismo agropecuario, estaba trabajando en mi tesis de maestría en relaciones internacionales, y uno de los programas de estos cursos que ofrecía el gobierno de India estaba muy vinculado a la temática que yo trabajaba, que abordaba la creación y la dinámica y funcionamiento de los self-help groups, es decir, los grupos de autoayuda. Estas son dinámicas en las que entre 10 y 20 mujeres se juntan, aportan a un fondo común sus ahorros durante un determinado tiempo, por lo general son 6 meses, y una vez que hacen un fondo común pueden acceder a los créditos que ofrecen los bancos. Son microcréditos porque no son de gran cuantía, pero con estos microcréditos lo que hacen las mujeres integrantes de estos grupos es desarrollar actividades que a ellas les generan ingresos. Particularmente yo estuve estudiando en la ciudad de Hyderabad, en el estado de Telangana, pero luego hicimos un trabajo de campo en la ciudad de Visakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh. ¿Qué es lo interesante? Que estas dinámicas efectivamente daban cuenta del empoderamiento de la mujer. Y por ejemplo, cuando yo les preguntaba, ¿qué primer cambio observaste en tu vida a partir del ingreso de este grupo? Lo primero que ellas decían era, ahora puedo enviar a mis hijos al colegio. Y la segunda respuesta que me daban es, ahora me pude comprar un lavarropas, ahora me puedo comprar una heladera, o por ejemplo, ahora puedo prestarles dinero a personas que antes me prestaban a mí, o incluso ahora me puedo ir de vacaciones. Todos estos elementos en realidad dan cuenta del fuerte impacto que tiene la generación de ingresos en las propias mujeres, en la situación de las mujeres, y también en la situación de sus hijos, porque sí, frente al aumento de ingresos de las mujeres, lo primero que vemos como resultado principal y resultado directo es que los hijos van al colegio, esto tiene relación directa con los indicadores de educación. En India, en la actualidad, hay más de 8 millones de este tipo de grupos, sobre todo en la región sur de India. En el norte también los hay, pero más que nada en el sur. Y luego, para la devolución de estos créditos, que son pautados y demás, se devuelven prácticamente en un 100%. Es decir, que por eso es tan exitoso este programa, que de hecho hace entre 25 y 30 años que ya que se lanzó. En efecto, el año que viene va a cumplir 30 años, pero lo importante de todo esto es que generan ingreso para las mujeres, impacta en sus familias, pero además estos créditos son devueltos, es decir, que no significa que haya una pérdida, ni para el Estado, ni para los bancos privados comerciales que también les ofrecen estos créditos.
Sabrina, ¿este tipo de crédito es algo que se desarrolló en India o viene de otros países? ¿Se hace en otros lugares también?
En realidad es un modelo que se adoptó en Bangladesh de Yunus, pero fue adaptado porque en realidad hay una pequeña diferencia y es que las mujeres se juntan, o sea, conforman un grupo para acceder a estos créditos, pero luego cada mujer de manera individual puede dedicarse a una actividad diferente. En efecto, es muy común que cada mujer se dedique a una actividad diferente. En mi caso sí había entrevistado un grupo de mujeres que entre todas regenteaban el buffet, vamos a decir, como el bar o el buffet de una oficina pública. Y eso era muy excepcional porque estaban todas involucradas en la misma actividad. Y ahí ya se plantea una diferencia en donde hay otros esquemas en donde también se busca trabajar como en manera o en modo cooperativa, en un modelo de cooperativa, en donde se alcanza un determinado fin y luego ese grupo se disuelve. Acá hay como una sensación de continuidad.
Contanos también qué problemas se analiza que hubo para las mujeres rurales en India, específicamente durante la pandemia.
Creo que lo que debemos mencionar es que la pandemia puso de manifiesto las grandes desigualdades que hay en el mundo, ¿no? E India no es ajena a esta situación. Primero y principal, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las enfermeras son mujeres, y lo mismo las médicas. Entonces esto implica que las mujeres han estado mucho más expuestas a los virus que tal vez el colectivo de los hombres. En segundo lugar, en ciertas regiones y sobre todo en las áreas rurales, hay algunas tradiciones culturales, hay algunas normas culturales que están muy arraigadas y que tienen que ver con cierta preferencia de los hijos varones o de los varones de la familia respecto de las mujeres. Entonces, esto, por ejemplo, ¿en qué impacta específicamente respecto de la pandemia? En el acceso a la información. Entonces, si Hoy por hoy en India lo que necesitamos para vacunarnos es acceder a una aplicación en un celular. Si la mujer no tiene acceso a esta aplicación y a esta información, no se va a vacunar. Y ahí es cuando se advierte una diferencia en áreas rurales entre hombres y mujeres respecto de la tasa de vacunados. Por otra parte también, si hay que decidir en el seno familiar quién se va a ir a vacunar primero, por estas normas que mencionaba anteriormente, es que se prefiere que vayan los hombres. Todo esto son elementos que dan cuenta de por qué la tasa en las áreas rurales de vacunados es inferior de las mujeres respecto de los hombres. Otra cuestión que para mí es fundamental, y es que frente a los confinamientos o los lockdown, como se les decía en India, que se dispusieron inmediatamente luego de decretada la pandemia, es la pérdida de los trabajos. Y considerando que India ya de por sí es un país que tiene su economía con altas tasas de informalidad, las mujeres han sido las más afectadas en relación a eso. Y por ejemplo, entre marzo y abril de este año, en 2021, el 80% de la pérdida de todos los empleos de India eran de mujeres rurales que estaban en informalidad. Y otra cuestión que también debemos considerar sobre los problemas surgidos prácticamente en pandemia es la intensidad que tienen las tareas del cuidado. En este sentido, los niños no podían asistir a las escuelas porque durante muchísimo tiempo las clases estuvieron suspendidas. Lo mismo con las personas de la familia enfermas y lo mismo con los adultos mayores. Entonces, todas estas tareas de cuidado efectivamente recayeron sobre las mujeres rurales y recaen. Entonces, es un contexto muy propicio también para que las mujeres de algún modo pierdan sus espacios que tienen que ver con sus esferas fuera de sus hogares.
Interesantísimo, seguimos hablando y lo vamos a hacer en próximos programas, como siempre, sos bienvenida, Niketan. Me quedo pensando en obviamente las relaciones de perder los trabajos y perder esas independencias con el incremento también de la violencia intrafamiliar, ¿no?
Exacto.
Volver a depender y volver a caer en círculos de los que luego cuesta tanto salir, ¿no? O sea, es como que esta crisis también, ¿quién la va a pagar en gran medida, ¿no? El esfuerzo mayor de salir probablemente también esté ahí. Sabrina, siempre un placer por tu conocimiento, obviamente, por tu claridad en transmitirlo, así que gracias por estar aquí nuevamente en Niketan. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden buscar este seminario. Les contamos que está repletísimo, pero bueno, por lo menos sí. Sigan a los organizadores porque ojalá que se vuelva a proponer. Es el seminario La cuestión de género en Asia, el rol de la mujer en India y el sudeste asiático, encuentros virtuales. Sabrina va a estar dando uno sobre el tema que hablamos recién. El empoderamiento de la mujer rural en India. Sabrina Olivera, muchísimas gracias por tu contacto aquí en Niketan.
No, por favor, la agradecida soy yo, Aldana.
Armonía a mi alrededor y la canción llegó hasta el sol.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
En este mes de septiembre, desde la Embajada de la India en Argentina ha habido dos grandes novedades, que es el comienzo de una serie de actividades de enseñanza gratuita de la danza de la India y de yoga. Así que hemos convocado en este primer módulo a Eugenia Laurenza para que nos hable de toda la nueva actividad que en torno a la danza clásica de la India se está organizando desde la embajada y que la tiene a ella como docente. Bienvenida, Eugenia.
Hola, gracias. Muchas gracias por llamarme.
Contanos qué es esto, que es una experiencia realmente inédita porque no tenemos muchos registros en las últimas décadas de una actividad de este tipo desde la embajada.
Sí, la verdad es que es una oportunidad muy linda. Es la propuesta, son clases todos los días, tanto presenciales como virtuales, en mi caso de danzas de la India. En lo que es virtual estamos haciendo danzas un poco más recreativas, es un tema, es más sin continuidad, digamos, las personas se pueden sumar a la clase que quieran, toman la clase, aprenden una pequeña coreografía y se llevan como esa experiencia diaria, ¿no?
Salen sabiendo ya una coreografía en una de las clases.
Sí, una pequeña coreografía, muy sí. Cortita. La idea es que se lleven elementos para saber expresar y, bueno, como ustedes saben, las danzas de la India son muy expresivas y tienen muchos elementos. Entonces, en cada encuentro tenemos algún pequeño elemento que se llevan y que lo aplican en una pequeña coreografía. Pero son más bien clases recreativas.
Bien, se entiende. ¿Y qué duración tienen esas clases virtuales, Eugenia?
Son de una hora, los lunes y los miércoles de 8 a 9 de la noche, y los martes, jueves y viernes estamos a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana.
¿Todos estos horarios que mencionaste son los virtuales?
Sí, esos son los de las clases virtuales.
Para cerrar, lo de la virtualidad, ¿se accede a través de qué redes?
Facebook y YouTube, ambos los canales de la embajada, ¿no? Oficiales.
Bien, entonces en el Facebook de la embajada y en el canal de YouTube de la embajada, todos los días hay un horario donde durante una hora pueden realizar estas clases virtuales.
Y así van conociendo un poquito más sobre las danzas de la India. Es una linda forma de llegar a todos.
Buenísimo. Y contanos entonces el trabajo que estás haciendo aparte con presencialidad.
Después sí, tenemos clases presenciales en la embajada. Son todos los días de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Ahí trabajamos un poquito más en profundidad y con continuidad. Estamos haciendo dos modalidades, una es Bollywood y la otra es Kathak, que es una danza clásica de la India. Y bueno, una tercera modalidad que son los viernes, que estamos haciendo clases especiales que son más teóricas, en las que hablamos un poco de las festividades de la India, de la mitología y cómo todas esas cosas se reflejan en la danza.
Perfecto, o sea, lo que están haciendo no solo es enseñar técnicamente danza, sino también cómo a través de la danza la persona se va vinculando con la globalidad de la cultura de la India.
Exactamente, sí, la India es una cultura que se expresa muchísimo a través de la danza, así que todas las cosas culturales, todos los elementos culturales de la India tienen su parte en la danza, y tratamos de ver eso los viernes.
Bien, ¿y cómo hay que hacer en ese caso para participar de las clases presenciales?
En las clases presenciales hay un formulario que hay que llenar para anotarse. Creo que en este momento no, ya estaban cerradas las inscripciones porque hay, por protocolos, hay un cupo de 10 personas por día. Así que seguramente se abran de nuevo estas inscripciones y para eso van a tener que estar atentos a las redes sociales de la embajada, sea Instagram, Facebook, Twitter, ahí se va a estar anunciando si se abren otra vez estas inscripciones y cuándo.
Bien, buenísimo. Así que va a haber que estar haciendo cola, atentas, para cuando se abra nuevamente la puerta de las clases presenciales, porque evidentemente tienen mucha demanda, no solo porque son gratuitas, sino porque además tienen garantizada una excelencia de enseñanza a través de quien es la docente con la que estamos hablando en estos momentos, que es Eugenia Laurenza. Así que, ¿algo más que quieras comentar sobre todo este grupo de actividades?
No, nada, pueden sumarse cuando quieran, eso, que estén atentos a la apertura de las inscripciones otra vez. Y lo que es virtual, se pueden sumar siempre que quieran. Vuelvo a recordar los horarios, los lunes y los miércoles de 8 a 9 de la noche y los martes, jueves y viernes de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, te agradezco por las palabras de excelencia de la docente. Gracias.
Muy bien. Lo mejor entonces para toda esta actividad y ya seguiremos comunicándonos para mantener informado a toda nuestra audiencia.
Claro, sí, siempre es un placer. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Estamos en comunicación con Silvia Risi, directora de la Escuela Durgamá, Centro Integral de Artes de la India. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Niketan, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, buenas tardes y buenas tardes para todos.
Contanos, ¿qué nos trae hoy Durgamá?
Bueno, estamos comenzando con una actividad nueva, que es realizar un retiro en la naturaleza con la temática de Navaratri, aprovechando que justo coincide con el fin de semana largo de octubre. Poder realizar un retiro en contacto con la naturaleza después de tanto tiempo encerrados en la pandemia, y poder trabajar en este retiro en estos 3 días, que sería desde el viernes 8 de octubre, el sábado 9 y el domingo 10, en actividades como el yoga, la recitación de mantras, conocer la mitología y las historias de cada diosa, los elementos que las identifican a cada una, y trabajar de esta forma la energía de Navaratri a través de las deidades.
Justamente también, porque en Navaratri se celebran las deidades femeninas. En poquitas líneas, eso para que los que estén interesados y las que estén interesadas en el retiro sepan.
Claro, especialmente Navaratri es la festividad exclusiva dedicada a los diferentes aspectos de las Shaktis, ¿no? De las deidades femeninas. Y también en una de las noches va a haber el espectáculo de danza con comida de la India. Así que también las van a poder ver en acción bailando a las diosas.
Bien, ¿y esto dónde se realiza y qué tipo de rutina va a tener, Silvia?
El retiro se va a realizar aquí en Buenos Aires, en a 90 kilómetros acá de capital de Buenos Aires, en un lugar que se llama Aiken Retiros, un lugar especialmente diseñado para realizar este tipo de actividades, con una sala muy linda, con cabañas a compartir, el cupo es limitado, es apenas para 15 personas, con el servicio de alojamiento y de comida vegana. Sí, eso es importante también tenerlo en cuenta. La comida va a ser de este estilo, salvo la noche de Navaratri, que se va a hacer con comida de la India. Y las actividades, la idea es llegar el viernes por la mañana, que ya es feriado, y volverse el domingo a la tardecita. Así uno puede descansar el lunes, prepararse luego para comenzar la semana laboral el día martes.
Bien. Y entonces, algunos de los contenidos, además de esta descripción conceptual y lo de las danzas que quieras desarrollar para que quienes están interesadas sepan de qué van a participar a lo largo de los 3 días.
Sí, es muy interesante poder integrar a través del yoga, de la recitación del Villamantra de cada diosa y de la contemplación y conocer la historia de cada uno, la energía de estas diferentes diosas. Sí, comenzando siempre a través de Durga y Kali, que son las diosas que limpian nuestros aspectos más negativos, luego trabajando los aspectos de Lakshmi, que es la diosa de la fortuna, la sabiduría, y luego trabajar un poquito con Sarasvati, la diosa de las artes, ¿no? Vamos a estar trabajando durante estos 3 días desde diferentes aspectos, desde el trabajo con el cuerpo, el trabajo con la voz, y el trabajo de la visualización y el comprender las imágenes y saber también identificarlas. A veces las personas cuando la ven no saben cuál es cuál, y eso es muy interesante poder entender los atributos que cada una de las diosas lleva.
Bien, perfecto. O sea que van a ser 3 días en contacto tanto con la naturaleza exterior, en un lugar preparado para ello, pero también en contacto con la propia naturaleza interior. No estamos hablando solo de actividades relacionadas con la danza, que de pronto es lo que inmediatamente nos viene a la cabeza cuando escuchamos Durgamá, sino todo un trabajo integral de contacto con estas divinidades.
Sí, bueno, yo no sé si vos sabés, Gustavo, yo soy profesora de yoga, me formé en el instituto con Alicia Souto, que seguramente la debes conocer de nombre.
Sí, de nombre y personalmente, además, una gran
maestra. Cuando decidí formarme en yoga, bueno, creo que en algún punto fue es como lo más similar que pude buscar en la danza, lo que fue Mirta, ha sido Alicia en el mundo del yoga aquí en Argentina. Desde su forma de tradición, todas las traducciones que hizo de sus textos, y bueno, me formé en su instituto de yoga. Así que también he trabajado, e incluso lo llevo mucho las danzas, pero en este taller, en este retiro especialmente, no vamos a trabajar con danzas clásicas de la India, sino es integrar, y por eso es interesante que está abierto al público en general. No hay necesidad de saber, de ser un bailarín, sino que vamos a trabajar desde el yoga, que es mucho más cercano que la danza clásica, y trabajar desde la voz, con el villamantra, la repetición y conocer las historias. Así que no está, después van a disfrutar de una noche de danza, pero en sí mismo el retiro no está apuntado a aprender a bailar.
Bien, buenísimo, queda súper claro ahora, Silvia. Contanos cómo pueden hacer los que estén interesados en acompañarte a partir del, dijimos, jueves. A ver, recordame.
El retiro es el fin de semana largo de octubre. El retiro es el día viernes 8, viernes, el sábado 9 y el domingo 10 de octubre. Para saber más sobre este retiro o hacer alguna reserva, tienen que escribir al mail de la escuela, que es infodurgama@gmail.com, y ahí les haremos llegar toda la información. Los costos incluyen todo, solamente estamos viendo, ya hay varias personas inscriptas, quedan todavía algunos lugares, en ver cómo llegar, si vamos a ir en combi o algunas personas van en auto y uno va coordinando con sus compañeros para llegar al lugar. Es cerquita, pero bueno, esperemos que el tiempo acompañe y nos toque un hermoso fin de semana.
Buenísimo, porque va a estar aparte justo transcurriendo durante el tiempo en que se está celebrando el Navaratri.
Celebrando Navaratri, así es. Bueno, te cuento que aquí en la escuela se va a seguir haciendo la celebración de Navaratri como todos los años. Yo no estaré aquí en la escuela, estaré a cargo del retiro, pero en la escuela se va a hacer la festividad, que es como la celebramos todos los años, con danzas y cena de la India, con cupos limitados. Todavía nos seguimos cuidando un poco, pero bueno, ya vamos a comenzar haciendo las actividades presenciales aquí en la escuela. Así que, comenzando la fecha de Navaratri, con esta luna nueva, vamos a estar festejando desde la escuela y la gente que vaya al retiro desde ahí.
Muy bien. Invitados entonces, amigas de Niketan, al retiro de Navaratri que Silvia Rizzi organiza y dirige desde la Escuela Durgama.
Muchas gracias, Gustavo. Un beso para todos.
Sí, una de las propuestas que tenemos para hacerte para este fin de semana, para este sábado 25, aunque, bueno, parece que tenemos la buena noticia de que está muy completo, es la presentación del Flaco de la India en Gungur. El Flaco de la India es un grupo de música que fusiona músicas y poesías de Luis Alberto Spinetta con instrumentos clásicos de la India. Vamos a hablar con David Uribarri, uno de los integrantes del Flaco de la India. David, bienvenido nuevamente a Niketan.
Hola, Aldana. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos, este sábado van a estar en Gungur presentando cómo las músicas del Flaco de la India.
Bueno, vamos a estar presentando las músicas del Flaco de la India con toda la banda. Con Pablo Aznagui en primera voz, Andy Castellucci también, cantante de varios de los temas. También Demián en tabla. Van a estar Rodrigo Vélez en bajo, Mariano Lozada, que está con la parte de la percusión ahí, y un instrumento que se llama sarod. Es un instrumento de India. Pablo también, el cantante, toca armonio. Está Laura Paus también, que en otro armonio también. Y yo, David Uribarri, que toco sitar. Así que vamos a estar presentando ahí las canciones, un repertorio de varios temas, todas las etapas del flaco, de distintos momentos. Así que muy contentos, va a ser una linda noche, espero, como la vez pasada también, que estuvo muy muy lindo en Ubud.
Va a ser bajo las estrellas y va a ser con cena india de 5 pasos. También la gente va a poder comer mientras escucha, con todos los sentidos dispuestos en India.
Así es, por todos los frentes, India.
David, nos contabas que también están estrenando en estos días temas nuevos de la banda.
Sí, vamos, este viernes pasado subimos nuestra versión de Fuji a, bueno, YouTube, a todas las plataformas, YouTube, Spotify, iTunes, Amazon, ya está para compartir también en Instagram. En el Instagram de Flaco de la India también compartimos en Reels la canción con la tapa del simple, así que muy contentos, y el viernes, ahora 24, vamos a presentar nuestra versión de estudio, vendría a ser, del tema No te alejes tanto de mí, que ya lo habíamos tocado en el streaming que hicimos en la Embajada de la India a principios de este año. Así que muy contentos también por esas presentaciones. Y ya tenemos en lista ahí algunos temas más que estamos mezclando para pronto también ir subiendo cada vez más canciones.
Buenísimo. Nuestros oyentes ya estuvieron escuchando en nuestro programa No te alejes tanto de mí, y será que la canción, así que las próximas que vengan también las seguiremos compartiendo por el dial de Radio Cultura. David, bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a difundir también cuando haya una nueva fecha en Gungur para que más gente se pueda acercar a esta poesía y esta música de Spinetta y de la India que combinan tan bien.
Seguramente. En octubre seguramente hagamos otra fecha. Vamos a confirmar ahora en estos días. @ el flaco de la India en Instagram. Ahí se van a enterar. Así que te agradezco muchísimo, Aldana, también por la invitación. Y bueno, nos vemos ahí. Nos vemos en Gungur.
Bendiciones, entonces.
Un abrazo grande. Adiós.
Hola, queridos amigos de Niketán. Aquí les habla Carolina Krem. Quiero dejarles una invitación para el próximo sábado, 25 de septiembre, a las 19 horas. Vamos a estar haciendo un concierto presencial junto a Matías Ortolá. Va a ser un concierto íntimo en un salón muy hermoso, rodeado de verde, en Ingeniero Mashwitz. Y vamos a estar transitando por sonoridades de India, de Oriente, de África, improvisaciones. Van a estar sonando instrumentos como el hang, el oud, el tambur, el armonio, bueno, voces, percusiones y demás. También el concierto va a ser participativo. Vamos a estar invitando a los que vengan a unirse a cantar con nosotros en algunas músicas y algunas creaciones espontáneas. Así que bueno, es una experiencia. Los que quieran venir, les dejo un email para hacer reservas porque los cupos son limitados. musicasdesdelcorazon@gmail.com. Los esperamos a todos. Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Como han visto, diversa, multicolorida, con este carácter que India siempre tiene para nosotros, así que nos despedimos. Síganos durante la semana en nuestro Facebook, Radio Niketán, porque vamos colocando allí todas las informaciones que no hacemos a tiempo a incluir en un único espacio semanal. Y nos reencontramos el próximo lunes aquí a las 17 en el 97.9 o Radio Cultura, o en el www.fmradiocultura.com.ar.
Este fue un programa de Niketán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.